en Sonar Informativo.
7 de la mañana con 32 minutos, están pasando muchas cosas en materia internacional y es por eso que estamos a esta hora de la mañana en contacto con el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson. ¿Cómo estás, Guido? Muy buenos días.
Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme a conversar contigo.
Ay, mira, uno mira lo que está comentando, decidiendo Donald Trump y la verdad es que hasta cuesta un poco por dónde partir porque ya tiene muchos flancos, ¿no? Lo que pasa en Irán, lo que pasa en Venezuela, los comentarios que hace sobre Cuba y por eso estaba pensando en realidad a partir de esta entrevista, ¿cómo analizar cómo definir este nuevo orden mundial o esta manera que tiene de relacionarse Donald Trump en que actúa un poco como, entre comillas, rey del mundo, donde él mismo dice que su único límite no es el derecho internacional, sino su propia moralidad? ¿Cómo interpretar todo esto que está pasando, Guido?
Mira, yo creo que hay que entenderlo bajo el paraguas de la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que se publica en noviembre del año 2025, que es evidentemente una estrategia que viene en construcción, incluso desde el primer Trump, uno podría decir. Y que manifiesta básicamente lo siguiente: primero, de que los Estados Unidos concibe el mundo como uno en la cual hay esferas de influencia impenetrables. Esas esferas se encuentran dominadas por un poder hegemónico y por ende las acciones de los Estados Unidos deben entenderse como uno en donde busca aminorar la presencia de sus adversarios nominales y sostener dominio, digamos, inexpugnable sobre esa esfera de influencia. Yo creo que bajo ese paraguas uno puede entender Venezuela, Cuba, incluso Irán. Y claro, lo que tú dices de respecto al derecho internacional es un tanto un hecho de la causa. El derecho internacional ha venido siendo socavado desde hace décadas, creo yo. Y me parece que Donald Trump es la expresión más evidente, finalmente, de esta idea que creo yo que siempre ha estado presente en el ámbito de las relaciones internacionales. La idea de que para las grandes potencias el derecho internacional a veces es incluso una molestia. Y Donald Trump, con este grado de inhibición que tiene respecto a la manera de llevar a cabo las relaciones internacionales, declara lo que algunos al menos leían entre líneas, de que el derecho es una especie de referencia para poderes medianos y poderes menores, pero no aplica a las acciones de los Estados Unidos.
Claro, la diferencia es que él a lo mejor es más explícito en todo esto, o no tiene sutilezas en cuanto a que no tiene intención de respetar el derecho internacional, dicho por él mismo. Ahora, ¿cómo queda América Latina en ese sentido? Porque de acuerdo a lo que hemos visto, América Latina es como un lugar que Trump considera como algo propio, innecesario de intervenir.
Bueno, va a ser bien complicado, porque para América Latina todo lo que ocurrió desde el sábado de la semana pasada obliga a la región a tomar una posición política y estratégica de mediano y largo plazo, en términos de o bien acomodarse a las exigencias de los Estados Unidos, exigencias que son explícitas, navegar con cierto grado de pragmatismo y equilibrio las alternativas que Latinoamérica tiene, porque no hay que olvidar de que China es el principal socio comercial para todos los países de Latinoamérica, no solamente para Chile, ¿no? Y tercero, que creo yo lo que no va a ocurrir es resistir. O sea, hasta el momento, si uno, no sé, revisa la historia del colonialismo, la historia del imperialismo, tarde o temprano siempre emergen resistencia frente a los intentos de poder hegemónico, pero eso no ha ocurrido, creo yo que no va a ocurrir, los riesgos son demasiado altos, lo que está en juego también es demasiado importante, y por ende me parece de que las dos primeras alternativas son las más evidentes. Yo creo que el ejemplo más claro de eso es Gustavo Petro. O sea, a mediados de la semana pasada, Petro, que había tenido una retórica muy incendiaria en contra de los Estados Unidos, parece que busca un cierto acomodo, una negociación, alguna concesión. Y el otro ejemplo es Sheinbaum, que la presidenta de México, que también en ese sentido entiende de lo que tiene enfrente es un presidente que no puede controlar, no puede gestionar, con el cual las relaciones bilaterales son muy inusuales. Y entonces, o bien hay que esperar a que pase este vendaval Trump, ¿no es cierto?, que quedan 3 años, y ver qué es lo que florece después, o intentar replantear la política estratégica, que es lo que yo creo que van a empezar a hacer varios países.
Claro, hay que recordar que Donald Trump todavía ni siquiera cumple un año en el gobierno, esto todavía quedan algunos días para eso. Estamos conversando con Guido Larson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y ahí tú mencionabas algunos de los países sobre los cuales has hecho algún comentario en estos últimos días, Donald Trump, lo que pasa con México, donde no descartaba algún tipo de acción territorial, decía, por el tema del narcotráfico, o lo de Colombia, que es bien llamativo, ¿no? Porque ahí había un cuestionamiento. Bueno, el propio presidente de Colombia llamó a una movilización para cuestionar por parte de la ciudadanía la acción de Donald Trump y después cambió absolutamente su tono. Ahora, en el caso, lo último que hemos visto es este anuncio de Donald Trump de que no habrá más petróleo ni dinero venezolano para Cuba. ¿Cuál es el impacto que puede tener esto para Cuba?
Bueno, Cuba ya se encuentra en muchos problemas desde el punto de vista económico. Es una sociedad que no levanta, producto de muchas cosas, por cierto. Y yo creo que este intento de controlar el flujo de petróleo hacia Cuba y eventualmente desligarla de los apoyos financieros que recibía de algunos actores del continente, tienen una trayectoria clara, que creo que es el colapso fundamentalmente del régimen. Yo creo que eso es lo que busca los Estados Unidos y lo que busca Donald Trump y Marco Rubio en particular, que creo que es el cerebro que está detrás de todo esto. Pero hay que ver si es que ese va a ser el objetivo último y que va a ser el resultado final de este intento de coerción económica. O sea, Cuba viene resistiendo durante décadas coerciones económicas de muy distinto tipo, pero probablemente nunca había tenido una como esta, donde uno de los insumos cruciales para el funcionamiento de su propia economía pueden eventualmente terminar siendo imposibilitados por parte de los Estados Unidos, y eso obviamente va a tener un problema. Ahora, si es que va a encontrar medidas alternativas para combatir aquello, porque también eso existe, existen barcos fantasma, existen maneras de traspasar petróleo en alta mar y luego atracar en algunos puertos en situaciones, digamos, anómalas. Bueno, puede ocurrir, pero creo yo de que los Estados Unidos tienen la clara intención de poner la suficiente presión económica para que el régimen termine colapsando.
Claro. De esto, bueno, cuando ocurrió lo de Venezuela, muchos empezamos a pensar cuál eventualmente podría ser el próximo objetivo que se podría poner ahí en la mira Estados Unidos. ¿Crees tú que es precisamente el gobierno cubano el próximo objetivo de Donald Trump?
Como un objetivo en el cual Estados Unidos va a intervenir con activos militares, yo lo pondría en duda, en parte porque no es necesario desde el punto de vista de los Estados Unidos realizar una operación. Las operaciones militares siempre tienen riesgo, es decir, si uno va a Venezuela y toma en consideración que murieron más o menos 100 personas, bueno, igual pudieron haber muerto Marines, y no sabemos por qué razón no ocurrió, quizás por sofisticación, quizás por suerte, quién lo sabe, pero siempre hay ese riesgo, y en el caso cubano puede ocurrir algo parecido. Entonces, si es que el objetivo es el colapso del régimen, y ese colapso puede ocurrir sin la intervención militar y sin los riesgos que eso supone, me parece a mí de que esa va a ser la decisión que va a tomar los Estados Unidos, dejar que el régimen implosione desde dentro antes que intervenir militarmente. Ahora, tú mismo lo decías al inicio de esta conversación, Donald Trump es tan volátil y sus decisiones son tan imprevisibles que yo puedo decir hoy día que mi impresión es que no, pero luego hay otras señales que llevan a cambiar esa opinión, y yo creo que hay que estar abierto también a esa posibilidad de que hay mucha oscilación en la política norteamericana, y lo que parece muy claro, al menos en un momento, pasado el tiempo, se transforma en otra circunstancia. Entonces los escenarios creo que son múltiples y hay que abordarlos así.
Claro, con esa variabilidad que tiene, ¿no?, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Oye, ¿qué se puede esperar, Guido, respecto de esta reunión que ya ha sido confirmada, que va a ser en la Casa Blanca, entre María Corina Machado y el propio Donald Trump?
Bueno, hay varias dimensiones de ello. Está la dimensión, digamos, más light, tal vez, de la reunión. Se ha hablado toda la semana en términos del premio Nobel. Y llega a ser un punto patético, la verdad, la conversación, ¿no? Con Corina Machado, incluso abierta a decir de que quiere compartir el Nobel, etcétera, etcétera. Exacto. Pero es muy posible, creo yo, de que acá se empiece a sondear la tercera fase de las tres que ha sido diseñada por los Estados Unidos. Solamente para recordar, Marco Rubio plantea la idea de que Venezuela va a pasar por tres fases. Una primera de estabilización, vale decir, de evitar de que el régimen se socave o se fragmente debido a la salida de Maduro. Una segunda fase de cierta apertura de carácter comercial, donde ya se dieron algunas señales respecto a qué iba a significar, particularmente la compra de bienes norteamericanos por parte de los venezolanos. Y una tercera fase de transición. Ahora, la transición, evidentemente, si uno lee entre líneas, implica modificar la naturaleza del régimen y potencialmente traspasar de uno autoritario, dictatorial, a una democracia. Y yo creo que la oposición tiene cierto apetito en términos de cuál es la alternativa, cuál es la opción, cuál es la viabilidad de que sea una transición rápida, eficiente y que efectivamente logren con el control del poder. Y es plausible imaginar de que Corina Machado está leyendo ese escenario y está sondeando la viabilidad de que eso ocurra con apoyo norteamericano mediante. Ahora, puede ocurrir de que reciba un portazo en la cara de inmediato porque las condiciones no están dadas. Entonces, más allá de la discusión del Nobel, yo creo que es una discusión respecto de la articulación política interna de Venezuela una vez que estén las condiciones para esa transición.
Claro, como tú dices, puede ser medio light o superficial ese tema respecto a si el premio Nobel o no, pero considerando al personaje, al presidente Trump, parece ser que el tema del que involucra su ego, particularmente lo del premio Nobel de la Paz, que ha sido bien obstinado respecto a que él considera que él debería haberlo recibido, etcétera, parece que igual incide, ¿no?, en sus decisiones, ese tipo de detalles. El punto es que me llama la atención que también entiendo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estaría buscando la posibilidad de reunirse directamente con Donald Trump.
O sea, es plausible, sobre todo considerando los últimos posteos en la red social de Donald Trump. O sea, Donald Trump se autocalifica hoy día una especie como de presidente indirecto de la propia Venezuela. Y cuando le preguntan si Marco Rubio podría estar en posición de controlar directamente Venezuela, él dice, no me parecería una mala idea. Entonces, hay que también determinar, bueno, cuál es el detalle efectivo de esta relación bilateral. Hoy día no sabemos la manera en cómo Estados Unidos está influyendo en Venezuela. Uno asume de que son a partir de canales semiformales o incluso formales, en la cual la voluntad de los Estados Unidos finalmente se concretiza al interior de Venezuela, pero no hay un mecanismo ad hoc diseñado, digamos, para que eso se lleve a cabo. Se ha flotado muchas ideas, pero no, nada de eso se ha concretizado. Y claro, Delcy Rodríguez yo creo que tiene varios flancos abiertos y varios problemas. El problema primero es, creo que teme de la fisura de su propio círculo, ¿no es cierto? Porque no tenemos para nada claro de que haya esa estabilidad de la cual Marco Rubio está hablando, y es posible imaginar de que hayan cuestionamientos a esta especie de subordinación que rápidamente Rodríguez adhiere a los Estados Unidos. Y lo segundo, bueno, ¿cuál es la viabilidad de largo plazo del propio régimen, sobre todo considerando la tercera fase de transición? ¿Y de qué manera la supervivencia del régimen podría venir de la mano con concesiones abiertas a los estadounidenses? Entonces, todo eso creo que está por verse, pero me parece que el principal foco de preocupación es estabilidad interna, evitar fisura. Las cosas, ojo con esto, las cosas igual pueden salir muy mal. O sea, partimos de la suposición de que, ok, salió Maduro, el régimen sobrevive, etcétera, pero todos estos procesos son procesos altamente inciertos y con muchos riesgos internos. Entonces, probablemente Rodríguez también está en esa vía de manera total de congeniar lo que busca Estados Unidos de Venezuela y los problemas internos que la misma Venezuela tiene en términos políticos.
Sí. Ahora, estamos conversando con Guido Larson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y miremos un poco lo que está pasando en Irán. Primero, para conocer un poco más sobre lo que está ocurriendo, porque sabemos, Guido, que manifestaciones cada cierto tiempo, por distintos motivos, surgen en Irán, pero también enfrentan una represión bien importante. ¿Qué es puntualmente lo que está ocurriendo ahora y qué es lo que podría ocurrir también ahí con Donald Trump?
Bueno, es una lectura, creo yo, que es fundamentalmente económica. Hoy día Irán tiene niveles de inflación gigantesco, tasas de desempleo muy significativas que afectan particularmente a los jóvenes y muy pocas oportunidades económicas de desarrollo. Yo creo que eso se ha traducido en costos de la vida crecientemente importantes, muy bajas oportunidades y un régimen anquilosado, anacrónico, autoritario, poco dúctil, si se quiere, a las reformas económicas que el país necesita. Y creo que en esa línea van las protestas que hemos observado, que como tú bien mencionabas, son protestas que ocurren en Irán en ocasiones, digamos, a lo largo de la historia. Son protestas que además rápidamente se contaminan con otro tipo de tópicos, es decir, claro, no es solamente económico, rápidamente esto pasa a una discusión de orden política, de apertura del sistema, cuestionamiento al régimen de los ayatolas, etcétera. La manera o el modus operandi en lo cual Irán ha respondido siempre ha sido con represión. Y ese mecanismo le ha funcionado durante las últimas dos décadas. Lo que yo recuerdo, la última gran protesta que efectivamente generó cierta inestabilidad en el régimen fue la protesta del Movimiento Verde allá por el año 2009-2010. Entonces ya ha pasado su tiempo y es plausible de que bueno, el régimen conciba de que el mecanismo que ha utilizado durante tanto tiempo pueda volver a ser utilizado y mantener esa estabilidad. De nuevo, el caso análogo a lo que hemos estado comentando, las cosas efectivamente pueden salir mal también. Ocurrió en Siria en su momento, donde la represión gubernamental se tradujo en una protesta absolutamente multitudinaria. Yo creo de que en el caso de Irán, digamos, tiendo a creer de que la situación no va a pasar a una revolución mayúscula. Las revoluciones, casi por matemática, son estadísticamente inusuales. Entonces uno parte al menos de esa premisa. Pero todo puede ocurrir, sobre todo si es que uno observa de que las fuerzas armadas comienzan a quebrarse y comienzan eventualmente a situarse del lado de los protestantes. Si eso no ocurre, entonces el régimen va a sobrevivir, pero si las fuerzas armadas comienzan a cuestionar las órdenes del propio ayatola, bueno, ahí la situación cambia. Yo no he visto ese movimiento hasta ahora, pero yo a eso al menos es lo que le estoy prestando atención.
Ya, pero interesante ese dato para, como tú dices, ponerle atención, estar atento a qué puede ocurrir ahí en ese sentido. ¿Y cuánto puede influir también aquí el factor Donald Trump? Lo que ha dicho él es que Estados Unidos está listo para actuar en caso de que se agudice la crisis en Irán, pero ¿qué puede implicar eso?
Bueno, ahí la discusión interna en los Estados Unidos es empujar finalmente el proceso social y político de forma tal de hacer, de nuevo, ponerle por muchos problemas al régimen. Pero yo dudo, la verdad, de que Donald Trump esté dispuesto, por ejemplo, a poner activos en terreno o movilizar grandes tropas, etcétera. Lo más será algún tipo de bombardeo selectivo como el que vimos a comienzos del año pasado. Pero poco más. Yo creo que una de las cosas que al menos Donald Trump hay que darle es esta inhibición, ¿no es cierto?, esta susceptibilidad de ocupar los recursos militares norteamericanos, pero con invasiones o con presencia física de tropas, sobre todo reconociendo las experiencias que eso ha tenido durante todo el siglo XXI para los propios Estados Unidos. Entonces, yo vería de tal vez algún bombardeo selectivo, quizá alguna operación tipo drones o algún ciberataque para empujar finalmente la agenda de los movilizantes y poner en aprieto finalmente al régimen. Pero en ningún caso me imagino a un Estados Unidos con sus activos militares en terreno, porque creo que eso involucraría un asunto de mayor dimensión, de mayor magnitud, y cuyas consecuencias ahí sí que son imprevisibles.
Claro, o sea, eventualmente podría intentar prestar algún tipo de apoyo, pero no algo así que implique una intervención tan directa. Lo digo porque leí hoy día algunos medios estadounidenses y decía que supuestamente se le habría informado a Donald Trump de un abanico de opciones, entre ellas ataques militares selectivos, operaciones cibernéticas encubiertas, endurecimiento de sanciones económicas o apoyo tecnológico a los opositores. O sea, podrían ir por esa vía tal vez las alternativas. ¿Y cuánto podría desestabilizar al régimen?
Claro, yo creo que va por ahí, de hecho. Es dudoso de que lo pueda desestabilizar o significar, digamos, un golpe definitivo al régimen. No hay que olvidar también otra cosa, de que acá la óptica no es puramente lineal, es decir, no es que la decisión de los Estados Unidos obedezca a lo que está ocurriendo internamente en Irán. También está la veta Israel en paralelo, digamos, y entonces pueden alcanzarse eventualmente dos tipos de objetivos simultáneos. Desde la óptica, Estados Unidos puede decir, estoy haciendo algo a favor de los protestantes, pero en último término estoy degradando los activos iraníes en términos militares. Uno podría imaginar, por ejemplo, una operación de asesinato selectivo. Eso ha ocurrido otras veces en la historia. Ya ocurrió por parte de los propios Estados Unidos, donde algún general iraní que se considera que es relevante en la toma de decisiones puede ser asesinado. Entonces, operaciones de ese tipo también están, creo yo, dentro del abanico, pero no en base a los protestantes, una vez más, sino que en base a este aliado estratégico que tienen los Estados Unidos en la región, que es Israel.
Claro, y para ir cerrando ya, Guido, estamos conversando con Guido Larson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y en una mirada más amplia de lo que va a ser entonces estos 3 años que le quedan todavía a Donald Trump en Estados Unidos, su relación, te preguntaba yo ahí, con América Latina, pero en general también con Chile. ¿Cómo ves ahí los desafíos que va a tener nuestro país, considerando todo lo que ha ocurrido en este periodo, llamémoslo post-intervención de Venezuela?
Bueno, la pregunta es realmente una pregunta muy, muy, muy importante. Me parece a mí de que tal vez el escenario para el presidente entrante Kast cambie un poco en términos de que tiene que darle 2, 3, 4, 5 vueltas, particularmente a dos nombramientos, ¿no? El del canciller y fundamentalmente el embajador en Washington. Es decir, acá creo yo que no hay opción alguna para experimento, no hay opción alguna para algún nombre que no tenga experiencia en términos diplomáticos, porque va a requerir un equilibrio muy difícil, digamos. Por un lado, el hecho de que China hoy día sea nuestro principal socio comercial, casi 38-39% del comercio total de Chile depende finalmente de las importaciones chinas, y un Estados Unidos que ya hemos observado que tiene la epidermis muy sensible, que busca socavar la presencia china en Latinoamérica, y que al mismo tiempo busca tener una presencia mucho más activa, incluyendo probablemente nuestro país. Entonces ahí creo que la decisión y la manera, obviamente, de abordar las relaciones bilaterales va a ser muy, muy difícil. Yo sugeriría, digamos, pragmatismo. Creo que esa es la manera o el idioma que entiende Donald Trump, antes que lectura sobre ideologizada respecto a lo que ocurre a nivel internacional. Y lo otro, como tú bien decías, yo creo que hay dos elementos dentro de esa discusión que van a ser muy importantes. Lo primero es la cumbre bilateral China-Estados Unidos en abril de este año, muy probablemente el evento más importante del año, ninguna duda, porque va a definir finalmente cuál va a ser la relación bilateral entre las grandes potencias y qué es lo que se espera para futuro. Y dentro de eso, bueno, las elecciones de medio término en los propios Estados Unidos en noviembre de este año, que pueden eventualmente cambiar los balances de poder interno y aminorar, si se quiere, este impulso agresivo que la administración de Donald Trump tiene. Entonces, Chile debe mirar, creo yo, esos eventos, pero con mucha inteligencia y con mucha responsabilidad en la toma de decisiones. Entonces, creo que el nombramiento de canciller y el nombramiento de embajador van a ser absolutamente clave.
Claro, súper buen punto ahí lo que mencionas, esas elecciones también de medio tiempo hacia fines de este año, porque es como una especie de evaluación probablemente de parte de la ciudadanía, de los votantes norteamericanos, sobre las decisiones que ha ido tomando Donald Trump. Guido Larson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por conversar con nosotros de todos estos variados temas internacionales.
No, gracias a ustedes, que tengan buena jornada y buena semana.
Que estés muy bien, chao. 7:56 PM. Vamos.